es importante que le prestemos gran atención a esta palabra en esta noche, porque en esta noche, habiendo después de haber visto a través de los distintos temas que han sido expuestos, no quiero tomar el tiempo para repetir cada uno de ellos, pero llegando a este punto de este estudio y viendo también que con la ayuda del Señor habremos de estar invirtiendo el resto del tiempo, el cual es necesario para entrar en otro libro poético muy próximamente, es importante que esta noche le prestemos mucha atención a esta palabra, porque quizás las cosas que acontecen en el pueblo de Dios, una de las razones por las cuales no entendemos muchas veces, repito, el porqué de las cosas, es porque tendemos a separar al Señor de nuestras experiencias. Lo voy a decir de otra manera. Cuando las cosas carecen de sentido, cuando uno está pasando por una experiencia, a veces buena, a veces mala, a veces cuando no le vemos sentido a las cosas, es cuando como que el Señor quedara excluido de la vida de uno en lo que uno está pasando por esa experiencia. Vuelvo a decir, sea bueno o sea malo. Es importante que nosotros reconozcamos, y espero que el Señor pueda ayudarnos para a través de esta palabra en esta noche poder ver que no podemos estar apartados de Él, no podemos excluirlo a Él. Quizás para dar comienzo me gustaría pedirles que buscaran en 1 de Timoteo capítulo 3. Esta noche pudiéramos decir que de esta manera, por el tiempo actual, venimos a lo que pudiéramos llamarle no una conclusión, porque no hay manera de poder concluir algo que el Señor constantemente está revelando a la vida de uno a través de su palabra, la multiforme sabiduría suya. Pero diría más que nada que en vez de decir concluir, lo que yo veo a través de esta palabra en esta noche es que es más bien hallarle sentido, sí, lógica, del por qué la situación de Job. Claro está que en el caso de él, la mayor parte de las cosas que supuestamente se han visto han sido trágicas y negativas. Pero si recordamos aquello que fue dicho en la última sesión que tuvimos, recordarán que decíamos que el postrer estado de Job fue mejor que el primero, desde el punto de vista que fue doble porción la que él recibió. Si podemos ver la primera parte, que es la negativa, también debiéramos de ver la positiva, ¿verdad? ¿Y por qué es todo eso? ¿Por qué es todo lo acontecido, tanto negativo como positivo? Repito, confío que el Señor en su misericordia pueda mostrarnos el porqué. Pero les decía que esta noche queremos comenzar aquí viendo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí vemos realmente en síntesis algo que, repito, es vital en cuanto a poder apreciar más el porqué de las cosas acontecidas en la vida de Job. La palabra que vamos a estar tratando en esta noche tiene que ver con la forma en que comienza a decir aquí en el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. El tema es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Hay varias veces que la palabra misterio ocurre en las Escrituras, pero son dos veces que se menciona la palabra grande cuando es aplicable al misterio. Una es cuando habla acerca de el misterio del matrimonio, sea la relación matrimonial entre el hombre y la mujer, y también cuando tiene que ver con el misterio de la piedad. Son dos veces que se menciona la palabra grande. Extraño, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros misterios. El Señor hablaba acerca del misterio del reino, el misterio de esto. Pero cuando habla acerca del misterio de la piedad, usa el término grande. Grande. Si misterio es algo oculto, ¿cuánto más algo que es catalogado como grande, o sea, un misterio, pero aparte de ser misterio, es también clasificado como grande? Si un misterio es algo incomprensible, es algo que está oculto, repito, ¿cuánto más algo que es supuestamente un gran misterio? Grande es el misterio de la piedad. Y lo que vamos a estar tratando, repito, el misterio de la piedad. Aquí hallamos seis cosas. Seis puntos bien específicos acerca de este misterio. Son conocidos como Dios manifestado en carne. Todo, obviamente, tiene que ver con Dios, ¿verdad? Pudiéramos leerlo de esta manera. Dios fue manifestado en carne. Obviamente. Si es Dios, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quisiera por un momento que buscaran conmigo para tomar el primero de estos, el cual fue Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Para ello quisiera que viniéramos aquí a Filipenses capítulo 2. Dice aquí en el versículo 6, obviamente Cristo Jesús, las últimas dos palabras del versículo 5, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando habla aquí de manifestado en carne, debemos de apreciar, en otras palabras, lo primero que implica esto, que para él haber podido manifestarse en carne, él tuvo que despojarse. Despojarse sabemos que implica vaciarse, ¿verdad? Él tuvo que vaciarse, él tuvo que despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teniendo eso en cuenta, queremos también ver acá en Hebreos capítulo 2, donde yo creo que es más amplio el asunto, más extenso lo dicho ahí. Hebreos capítulo 2. Dice aquí en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por cuya causa, lógica, sentido, razón, el causante, que créanme, está bien enseñar y exponer, pero no imponer. Y cuando yo veo esta palabra, cuando este es el tipo de mensaje que en cierta manera a mí me hace en cierta forma estar agradecido porque veo que va más allá de lo que uno puede alcanzar, en términos de uno ir en pos de la palabra. Aquí es donde la palabra viene a uno. Pero al mismo tiempo que estoy agradecido, al mismo tiempo tengo mis temores. Y es en el área de que una palabra pudiera ir más allá de una enseñanza para convertirse en una persuasión. Y es por eso que en esta noche yo siento un profundo sentir en mi corazón de simplemente presentar y que el Señor en su infinita misericordia sea aquel que nos hace recibir. Amén. Así que quizás esta noche seamos un poco más moderados en lo que tiene que ver con la exposición del mensaje. Vengo aquí otra vez al versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Hablaba de las buenas experiencias, las malas experiencias, etc. Y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Siempre tenemos, particularmente en las alabanzas y demás, el recordar el versículo 12 particularmente, ¿verdad? Bien. Pero, ¿dónde dice, y de nuevo, donde él se presenta con los hijos? Dice, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, versículo 14 amplía más el asunto, que no es cuestión solamente de alabanzas, sino que el ser hijo, él es Padre Eterno, el ser hijo de él tiene ciertas implicaciones. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él se despojó a sí mismo. Él se vació a sí mismo, leíamos en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Dice, él también participó de lo mismo, obviamente carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es... ¿De dónde viene Satanás? Vengo de rondar la tierra. ¿Qué has visto? ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, y librar. No me aseguré. Todos estamos, ¿verdad? El mal que me temía me ha acontecido. Dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo. Créanme lo que hago pausas, como solamente diciendo que cada palabra, que cada cosa se ubique en su debido lugar. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Grande es este misterio. No alcanzamos a comprenderlo, especialmente cuando la idea que se tiene de nuestro Señor Jesucristo es una idea navideña, si me doy a entender. Cuando se piensa de Él solamente como aquel que nació en el pesebre, y antes de eso, bueno, pues a saber. Hoy, por ejemplo, yo fui al hospital, regresé un momento, y me decía la persona que fui a ver, la cual, ¿verdad?, tenía, supuestamente es, supuestamente miembro de una denominación. Yo le hablaba del Señor Jesús y ella me hablaba de Jehová. No hace falta añadir más nada, ¿no es verdad?, para beneficio de todos los que estén. Pues, de esa manera, es que yo pensaba y decía, pero qué pena que no puedan ver, ¿verdad?, igual que los judíos, que no puedan ver, en otras palabras, a Jehová de los ejércitos, habiéndose despojado y tomado esa posición de carne y sangre. Pero en fin, no es cuestión de ampliar más esto, creo que ustedes, espero que puedan entender esto. Dice, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Todo ese proceso por el cual Job atravesó, aparentemente como que él hubiera estado solo, y más sin embargo vemos cómo el Señor estaba ahí en todo eso. En días pasados hablábamos acerca de José, ¿verdad? Dice que si estaba en la cárcel, allí estaba Jehová con él. Si estaba en Egipto, allí estaba Jehová con él. Y así sucesivamente, ¿cómo es que el Señor no desampara a su pueblo? Bueno, dejando eso ahí, vengo en estos momentos acá a Job capítulo 25. Job, capítulo 25. Una de las cosas que, y claro está, en el mensaje de Eliú a Job, no le dijo a Job, no se dirigió a él, sin también dirigirse, me refiero a Eliú, no se dirigió solamente a Job, sino también se dirigió a los amigos de Job. Y solamente para que oigan esto, en el capítulo 34 de Job, sé que le dije el 25, pero solamente esto, aquí en el capítulo 34 de Job, fíjense lo que dijo Eliú: oíd, sabios, mis palabras. ¿Recuerdan que habíamos hablado de que Job, su forma de relaciones, aquellos que supuestamente eran sus amigos, no eran gente corriente? Dijimos en una de las primeras sesiones que ciertamente eran hombres sabios. Y cómo es aquí, es que Eliú le decía, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Versículo 10 de ese mismo capítulo: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Así que, cuando digo esto y leo esas palabras, es porque al venir aquí a una de las palabras que les fue dicha de parte de Bildad, en el capítulo 25, dice así, capítulo 25, versículo 6. Cuanto menos, fíjense ahora por favor, cuanto menos el hombre que es, ¿qué cosa? Es importante. El hombre que es gusano y el hijo de hombre también gusano. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí hay algo que tiene su implicación, pero cuando dice manifestado en carne, y aquí usa el término gusano, a ver si esto puede servirle. Fue una analogía que una vez escuché, y ni la recuerdo con interés, o sea, completamente, pero quizás les pueda decir lo poco que recuerde. Se dijo algo así, que una vez había en cierto lugar un basurero. Y se cuenta que no había realmente cómo deshacerse de esa basura. Había pudredumbre, ya se puede imaginar, un basurero. Y dicen que llevaron allí, de la tierra, empezaron a llevar allí solamente gusanos. Y yo no entiendo bien eso, yo no comprendo bien lo dicho. Pero sé que el resultado, el fin de la historia, fue que lo que los hombres no podían hacer por X motivo, no recuerdo los pormenores, dice que esos gusanos se encargaron de resolver ese problema. Y aquí se habla acerca del hombre como gusano y del hijo de hombre como gusano. ¿Qué tiene que ver eso? Bildad, esa tu sabiduría. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que realmente estás diciendo a través de esa sabiduría tuya? Ah, yo no sé, pero sí sé que aquí en el Salmo 22, en el Salmo 22, todos recordamos esta palabra, en el capítulo 22, repito. ¿Qué dice ahí? Anunciaré mi nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, ¿qué? Te alabaré. ¿Recuerdan esas palabras que las leímos ya temprano? Bien. ¿Pero qué tal las palabras que dice aquí en el versículo 6? ¿Han oído hablar acerca del gusano de Jacob? Probablemente. Si había realmente que extirpar alguna basura, llamada propiamente pecado, en la vida de Job, me pregunto quién es aquel que para poder llevar a cabo esa obra tuvo que despojarse de esa realeza suya, de esa majestuosidad suya, para venir a ocupar una labor inferior. Igual que cualquiera de nosotros, por ejemplo. Nadie, por ejemplo, se viste de gala para limpiar el piso, por ejemplo. ¿Me doy a entender? Y cuando el Señor cambió de posición, pudiéramos decir, tomó una postura distinta, ¿con qué fin lo hizo? Bueno, manifestado en carne. ¿Con qué fin se manifestó en carne? Si no fue precisamente para identificarse con la carne del hombre y en sí mismo, haciéndose lo máximo que fue maldición, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte en sí mismo. Consideren, repito, esa palabra. Y que el Señor, ¿verdad? Bueno, pues claro, está de sabiduría cada uno. Manifestado en carne. Con la misma, venimos a lo segundo que es, segundo punto, justificado en el Espíritu. Para ello venimos acá a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículo 30. Si pudiéramos ver desde el versículo 28, para no tomar tanto tiempo, pero recordarán que todo obra para bien, conforme al propósito. ¿Qué propósito? Verso 29, el de hacernos conforme a su imagen, la imagen de su Hijo. Bien, La imagen de su hijo, el versículo 29. Si es la imagen de su hijo, entonces en el versículo 30 dice, a los que predestinó, él es el predestinado. Cristo es el predestinado. La palabra dice en Efesios capítulo 1, 4, que él nos escogió ¿en quién? En el amado. Dice, nos escogió en el amado. Así que la predestinación tiene que ver por causa del amado, que es el escogido. Dice que en él somos hallados aceptos. Bien. Si él es el predestinado, dice, y a los que predestinó, o sea, por haber sido hechos y estar siendo hechos conforme a la imagen, pues obviamente vienen a ser predestinados a causa del predestinado. Él es la imagen del, Dios, del Hijo de Dios. Bien, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que, haciéndose gusano, ¿no? Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aquí, ¿quién, al hablando acerca de esa justificación en el Espíritu, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y por ahí vemos en otras palabras todas las cosas que ahí empieza a mencionar acerca de lo que ha de acontecer a, obviamente, a los hijos de Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas cosas? Cristo, ¿quién fue el que murió? Para morir tuvo que padecer. Antes que padecer, tuvo que sufrir el ultraje que recibió a través de su... Aquí en esta tierra se refieren esos 33 años de ministerio aquí en la tierra, específicamente. Vamos a olvidar por un instante todo lo concerniente a esa manifestación suya en carne a través de las edades, por un instante. Solamente mirándolo a él directamente, pensando acerca de su sufrimiento. Toda esa... Esa acusación constante, ¿de dónde venía? Y finalmente después, en las últimas horas prácticamente de su del ultraje que se le hizo. Bien, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además también está, perdón, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, Él es todo en nosotros. Todo lo que está aconteciendo acerca de la vida, dice, es todo por nosotros, es todo por nosotros, es todo por nosotros. Pero digo, cuando estamos pasando por una situación buena o mala, tendemos a no vernos en conjunto con Él, sino cada cual por su lado. Y es lo que aquí el apóstol estaba diciendo en base a la revelación que se le daba. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, tribulación o angustia, persecución o hambre, y por ahí comienza a, y pudiéramos decir, la lepra, si se le quiere llamar, la pérdida de los bienes, el ser acusado por los hermanos, esto, lo que sea, ¿qué podrá, cuando dice que, la pregunta es mía, porque esta es la parte delicada, aquí es donde yo veo el problema básico, sin tenerlo que deletrear. Si yo recibo al Señor Jesucristo genuinamente como mi Salvador personal, y para que eso acontezca, para que Él sea mi Salvador, Él tiene que ser mi Redentor también. O sea, Él tiene que pagar el precio por mi alma. Si Él paga el precio por mi alma, si Él es mi Salvador, si Él es mi Señor, mi pregunta es, ¿qué podrá pasarme a mí que Él no esté enterado del asunto y participando conmigo? Y eso es poniéndolo muy sencillamente. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Estoy seguro, versículo 38. Y con la misma dice en el versículo, una vez más, concluye diciendo en el versículo 39, pregunta diciendo, ¿qué podrá separarnos? Dice, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor, del amor. Dos son dos grandes misterios que hablábamos. Uno es el misterio de la piedad y el otro es el misterio de esa relación entre Cristo y su iglesia. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Y como consecuencia, dice, ninguno ha aborrecido su propia carne. Somos carne suya, somos hueso suyo. ¿Qué podrá pasar en mi vida que Él no esté consciente y que Él esté conjuntamente padeciendo conmigo? Lo que digo de en cuanto a mí, obviamente, cada cual tiene que hablar de por sí mismo, ¿verdad? Pero esto es importante. Esto es importante, hermanos, cualquiera de ustedes que esté siendo capacitado para el ministerio, porque no solamente la forma en que ustedes decimos approach o procedan para ir en pos del ministerio, de esa misma forma es que habréis de dirigirse a aquellos que habrán de estar ministrándoles, y sea en consejería, sea en la exposición del mensaje. La pregunta es, cuando eso sea, ¿cómo podremos expresarlo? ¿Como que el hombre, el creyente particularmente, vive su vida apartado del Señor? ¿O que realmente nada puede pasarnos a nosotros que no sea como tocar la niña de su ojo? Recuerden. Bueno. Dice, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso estamos viendo, la pregunta es, si somos justificados en el Espíritu, ¿quién es aquel que podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios cuando la justificación es por el Espíritu? Tomando esto en cuenta, lo que estamos diciendo ahora, vemos aquí que si Cristo es aquel que se manifestó en carne, Él en este caso debería ser aquel que obviamente necesitaba ser justificado. Porque la justificación aquí tiene que ver con aquel que se desprende, aquel que se... Véanlo, por favor. A ver si me doy a entender. No está hablando que nosotros somos justificados en el Espíritu, por el Espíritu, sino que aquel mismo que se manifiesta en carne también, puesto que toma una posición inferior, tiene que ser justificado. Si viene a la altura nuestra, más bien a la bajeza nuestra, entonces, de la misma forma que nosotros necesitamos justificación, Él también necesita justificación. Bueno, ¿qué pasó realmente, dicho por el Señor, cuando le hablaba a sus discípulos en las últimas, varias veces se lo dijo, entre paréntesis, pero qué pasó cuando el Señor le decía, más bien, cuando el Señor lo tomaron preso, ya finalmente, cuando lo tomaron preso, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Dice que fueron, lo dejaron, lo abandonaron. Él lo previno. Dice, vosotros, el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Así que, en primer lugar, vemos que aquel que obviamente fue acusado por el gobierno de Roma, por el judaísmo, que en este caso era la iglesia que imperaba, él siendo acusado aparentemente, pues quedó solo. Yo quisiera que vieran, por favor, la experiencia del Señor Jesús, porque ya sabemos al final lo que fue, pero que la veamos, por favor, en la vida de Pablo. Puede que sea un poquito más palpable. Dice aquí en Segunda de Timoteo, o Segunda Timoteo, capítulo 4, Leemos aquí en el versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí viene, por favor. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que ¿cuántos? Pregunta es, ¿cómo se vio Job? ¿Cuántos quedaron con él? Pero fíjense, todos me desampararon, pero fíjense, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen, dice, no les sea tomado en cuenta. Todos me desampararon. Herirán al pastor. Job, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a través de la historia del pueblo de Dios? Ah, justificado en el Espíritu. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasa cuando hay adversidad? ¿Qué pasa cuando hay el aquello de que pudiéramos vernos solos? No sé si alguna vez usted ha experimentado algo así, quizás no completamente solo, pero en algún momento, alguna dificultad. Algo que se ha visto usted, quizás se le quiere llamar abandonado, o esto o lo otro. ¿Cómo se siente usted? ¿Lo toma como en forma personal suya o hay alguien con el cual usted está íntimamente tan relacionado que están entretejidos al punto de ser una sola vida? Por ejemplo, un matrimonio, si es como debe ser, no puede haber una cosa que acontezca en ese hogar que le afecte a uno y no al otro. Y de esa manera, cuando hablamos, me expreso de esa manera lo que estoy diciendo acerca del Señor. ¿Podrá algo sucedernos a nosotros que en principio, no tenga que ver con el Señor? Fíjense, en principio, no tenga que ver con el Señor. Mediten. Vengamos a Job, por favor. Job, en el capítulo 32. Disculpen si dije capítulo 33, perdón, capítulo 33. Cometí un error aquí, disculpen. Capítulo 31, versículo 35. Fíjense ahora aquí las palabras de Job, en el capítulo 31, versículo 35. Job ha pasado, o más bien ha estado pasando por toda esa situación, y en medio de esa dificultad, noten cuando habla acerca de la justificación, fíjense. todo el mundo le acusa, esto y lo otro, pero de pronto él dice, ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Justificado. Si vemos en otras palabras cuál es la situación en cuanto a el caso de Job, cuanto no más en cuanto a al Mesías mismo. Cuando a través de los salmos, una y otra vez, una de las cosas que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor a su debido tiempo, acerca de los salmos. Muchas de las llamadas aflicciones de David tenían que ver, ¿no? No solamente en el aspecto de lo que estaba aconteciéndole a él negativamente, sino lo que el salmista veía. ¿Cómo es que mesiánicamente él podía ver el Mesías podía ver su justificación? Por ejemplo, cuando dijo, ejemplo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo en otras palabras saber que la causa de uno está propiamente juzgada por alguien que es justo? A menos que uno confíe, y aquí decía, yo confío, a menos que él, Mesías, supiera que iba a ser justificado. Pero como que eso no fuera suficiente, tenemos que ver aún más al respecto para poderlo apreciar un poco mejor. En Hechos, en el capítulo 2, porque una cosa es verlo aquí, el caso de Job, pero recuerden la relación que existía entre Job y el Señor. Hechos capítulo 2. Dice en el versículo 25, porque David dice de él, no de sí mismo, sino de él, hablando del Mesías. ¿Qué es lo que decía el Mesías a través de David? Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Quién es quien justifica? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás. ¡Oh, se ha despojado! Es cierto, ha venido a este mundo, ha tomado carne y sangre igual que sus hijos, pero de la misma forma que se manifestó en el mundo en carne, dice, también ha sido justificado en el Espíritu. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y como que en esa palabra es donde Job podía decir, aunque me formen causa, aunque realmente me formen juicio, dice, yo sé que el Altísimo testificará por mí. Lo tercero que vemos aquí, en cuanto a esta palabra de este misterio de la piedad, es que dice que fue visto de los ángeles. Claro está que la palabra ángeles, sabemos que a veces es aplicable a ángeles verdaderamente. A veces esa misma palabra es aplicable a los hombres. Y a veces esa palabra es aplicable a los líderes de la iglesia, en este caso, por ejemplo, al pastor de la iglesia, como en el caso de el Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia. Así que hay distintas formas, pero mirándolo ahora en su aspecto angelical, en su aspecto espiritual, para ir más directo a esto, dice de esta manera. Queremos ver aquí en Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice aquí en el versículo 7, Pablo, compartiendo sus propias experiencias, testificando a la iglesia, decía de esta manera, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Qué fue lo que tuvo Job. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás. Estamos hablando de los ángeles en estos momentos. Tenemos que entender que hay dos clases de ángeles y vamos a hablar acerca de esos, del aspecto angelical, se refiere del aspecto de la dimensión espiritual. Pablo estaba consciente de este aspecto de lo negativo, los ángeles caídos. Dice, visto de los ángeles. Hay dos clases de ángeles que están viendo. Y uno de ellos tenía que ver con la iglesia, uno de ellos tenía que ver con el cuerpo, tenía que ver con Pablo, tenía que ver con Job. ¿Y cómo es que ellos eran vistos? Ah, pero estamos hablando de Cristo, ¿recuerdan? Dice, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu en eso, pero dice, visto de los ángeles. Decimos, ese fue Pablo. ¿Pero qué tal si buscamos por un momento en Mateo capítulo 4? Pablo reconocía lo que había pasado en su vida. Job aparentemente no estaba del todo claro, según hemos visto, sino hasta el final, pero siempre reconociendo al Señor. Mateo capítulo 4, dice en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne. Job tuvo esa dificultad en su vida. Y obviamente fue el Señor quien provocó el acto, ya sabemos. Has considerado a mi siervo Job. Aquí tenemos al Espíritu llevando a Cristo al desierto para ser tentado. Me pregunto si pudiera clasificarse eso en cierta manera. Visto, dice, visto de los ángeles. Visto por el diablo, un ángel caído. Dice, para ser tentado por el diablo. Entonces venimos al versículo 19, versículo 10, donde el Señor le dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron visto de los ángeles. Cuando estaba en oración en el monte, en el huerto de Getsemaní, allí también. ¿Por qué? La palabra enseña que estos son ángeles enviados, ministros enviados. ¿Para qué? Para socorrer, para ayudar. Fíjense, dice entonces, el diablo le dejó, entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Eso es en cuanto al Señor. Hemos visto como principio a Pablo, hemos visto al Señor, pero ¿qué tal de Job? Nuevamente Job es expuesto, Satanás le ve. Recorre la tierra expuesto, Satanás le ve, y con la misma lo convierte en la diana para lanzar, arrojar sus dardos con el permiso del Señor. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de Eliú? ¿Cómo es que, en otras palabras, Eliú venía a ser tipológicamente, ¿qué? Venía a formar simbólicamente el Espíritu Santo. Vamos otra vez al libro de Job, por favor. Dice aquí en el capítulo 33, capítulo 33, versículo 32, 31 primeramente. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo quiero. Hablamos de la justificación anteriormente, si recuerdan. Y aquí justificarte, o en otras palabras, no solo justificarte, pero aquí también implica, aquí tiene que ver con la justificación, tiene que ver con la mira de ayuda. Espíritu, ¿cómo fue que este Eliú, sigo diciendo, no contaba entre sus amigos, sino que aparentemente es un personaje que de pronto aparece así? Dice que tres fueron sus amigos. Y Eliú, que de todo lo que aquí aparece en este libro, no viene a ser alguien que viene a condenar como en el caso de Job, sino dice, yo vengo a justificarte, yo vengo a ayudarte. Le dice, no has hablado en contra de mí. Dice aquí en el capítulo 32, versículo 14. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras. Así que, básicamente, al ver esto de visto de los ángeles, lo que yo considero en esto, y doy gracias al Señor por ello, ¿cómo es que el Señor, a veces no nos damos cuenta, pero Él envía, yo he oído, sin tener que hacer un decir cosas que están fuera de orden, pero es más, omito. Baste con decir que he oído testimonios, y eso es suficiente. He oído testimonios. Visto de los ángeles. Entonces, lo próximo que vemos aquí es predicado a los gentiles. Es lo cuarto, predicado a los gentiles. Cuarto. Aquí no voy a ir más allá que solamente esto. Uno, ¿cómo es que Cristo, al principio, después de su muerte y su crucifixión, aquellos que querían, en otras palabras, se entiende, los primeros creyentes, se limitaron, y es más, fue parte de la palabra que se ministró el domingo pasado, se limitaron solamente a ellos mismos? Pero fíjense, por favor, ¿cómo es que hubo una expansión después? Pero, ¿en base a qué? En base al sacudir, al estremecimiento que se llevó a cabo en la iglesia. El nombre de Job no alcanzó, pudiéramos llamarle, un más allá del conocimiento de sus amigos, sino después del estremecimiento que aconteció en su vida. Estoy diciendo, en otras palabras, es esto. Cristo era conocido principalmente, se entiende, Jehová, Dios. Era conocido en cuanto a su pueblo. Era el Dios de su pueblo, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Pero fue con el estremecimiento, fue con ese sacudión que hubo en la vida del Señor Jesús, que lo llevó precisamente a la muerte, no solamente por los pecados de su pueblo, cuidado ahora, sino Juan 3:16 también. De la misma forma que el Señor tuvo que morir para poder traer otras ovejas que no eran de ese redil a dicho redil, dice, de esa forma fue también que el nombre de Job fue conocido. Y esto, en otras palabras, puede verse en el aspecto literario, pudiéramos llamarle, en libros de historia de la iglesia y demás, donde se puede ver que una de las características que hoy en día se observan aún en los países del Medio Oriente es el nombre de Job como una de las figuras más destacadas que hubieron en sus tiempos. Usted dirá, ¿qué significa eso? Estamos hablando de predicado a los gentiles, aún dentro de las ramas de los mismos árabes, que no forman parte del pueblo de Israel. ¿Cómo es que ese nombre Job hoy en día es altamente reconocido y algunos reclaman que tienen en sus áreas, en sus regiones, es donde está el sepulcro de Job? Eso no significa mucho, ¿verdad? Realmente, aplíquelo a las naciones, llamamos gentiles. Aplique lo que pasó eso a través de la historia, cómo es que el nombre del Señor, una vez que los creyentes fueron no sacudidos para, decíamos, dispersarlos, sino para esparcirlos, cómo fue que fueron llevando por distintas tierras el nombre del Señor Jesús, y cómo es que Él fue predicado entre los gentiles. Es tan están relacionados esto que estoy hablando ahora acerca de predicado a los gentiles, a lo próximo que viene ahora, que es creído en el mundo. Por eso que no he querido poner tanto énfasis ahí. Creído en el mundo. Vamos a buscar en Isaías 52, por favor. Predicado en el mundo, creído en el mundo. Dice aquí en el versículo 13, capítulo 52, versículo 13: He aquí que mi siervo has considerado a mí. Dice: será prosperado, será engrandecido y exaltado, creído en el mundo. Dice: será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él en el mundo. Dice: a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás. Creído, fui hallado de los que no me buscaban, si pudiéramos redondearlo de esa manera. Creído en el mundo, hablábamos de predicado. ¿Cómo es que el nombre de Job llegó, aún en la actualidad, a ese punto? ¿Y cómo es que dice aquí, es creído en el mundo? Job, para los orientales, no representa hoy en día un mito, sino forma parte, después de tantos siglos, de la misma historia de ellos. La pregunta que tenemos que realizarnos es, aún en los países gentiles, si vamos a ponerlo aún en el mismo Israel, Cristo, habiendo padecido, habiendo sufrido el castigo de la cruz, habiendo hecho vituperio, habiéndose hecho maldición por nosotros, una cosa podemos observar acerca de ello. Y es que a pesar de no haber sido recibido por los gentiles, pero cuántas veces en estampitas, llamadas estampitas, en imágenes, ¿entiende? Cruces, esto y lo otro. ¿Cómo es que él ha sido creído en el mundo? Pero ahí no terminamos. En Job, en el capítulo 42... Job, capítulo 42. Dice aquí en el versículo 7, para no tener que ir mucho más allá. Dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no, fíjese, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. En otras palabras, si fuéramos realmente a ir directamente al asunto, vemos cómo es que lo que Job decía acerca de su relación con el Señor era puesto por bajo, o sea, era contendido. Los demás hablaban conforme a la sabiduría que tenían, pero cuando el Señor juzgó y dio testimonio entre una cosa y la otra, ¿cómo fue que el Señor dijo? No hay comparación alguna entre lo que Job ha dicho y lo que ustedes han dicho. En otras palabras, el testimonio fue recibido. ¿Dónde? en el mundo. Pudiéramos decir, ciertamente entre los suyos, ese testimonio fue recibido. Dice, verán aquello que les fue contado. Dice, entenderán aquello que no habían oído. Y dice en el versículo, los versículos del 8 al 9, ¿cómo fue que en verdad fue aceptado ese testimonio? Fue creído, ya que dice que una vez que Job oró por ellos, inmediatamente dice que levantó el Señor la aflicción de Job y el juicio que había en contra de sus amigos. Creído en el mundo, creído en el mundo. Pero recuerdan que estamos hablando también acerca de, porque estamos usando Job como aquella relación de un creyente para con su Señor. Cuidado en esto. ¿Qué sucedió en el capítulo 27 y versículo 54 de Mateo? Quizás solamente diciéndolo sea suficiente. Se dice que en aquel instante, cuando el Señor estaba siendo crucificado, sí, capítulo 27, versículo 54, dice que en aquella hora él exclamó: tengo sed. Y dice que inmediatamente uno de los soldados corrió para traerle de beber. Y dice que en aquella misma hora él expiró y dio el espíritu. Y dice que el centurión que estaba allí, reyes, en otras palabras, dignidades, que estaban allí, dice que al ver eso, dice que exclamó diciendo, creído en el mundo, dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Qué extraño. ¿Cómo fue que al final de la experiencia de Job, porque fue cuando él oró, porque no saben lo que hace, cuando él oró por aquellos que le asaeteaban con palabras, porque a veces no era cuestión de asaetearle como en el caso de Cristo, con lanzas y coronas de espinas y esto y lo otro. No, pero eran con las actitudes, con las palabras, con los... ¿Y cómo fue que el Señor, allí desde la cruz, sin buscar el tratar de agredirle, sino orando por ellos, dice que allí reconocieron? También fue de esa manera que los amigos de Job reconocieron, porque el Señor mismo les dio testimonio. Creído en el mundo. Y lo último que nos habla acerca de esto fue que fue recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Volveremos aquí por último a Job, pero vengamos por favor a Hebreos capítulo 1, tengan la bondad. Hebreos 1 dice aquí, solo en el versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense, porque ahora viene esta... Primeramente comienza de que él se manifestó en carne. Para ello él tuvo que dejar, ¿qué cosa? Él tuvo que llevar a cabo esa transición de cambiarse, vaciarse. Okay. Una vez que hubo llevado a cabo toda esa obra, de pronto se encuentra, dice, recibido arriba en gloria. Y es donde dice aquí en el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, llevando a cabo la obra, en otro, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, recibido arriba en gloria, se sentó se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en gloria. Justificado, visto de los ángeles, predicado, creído, y ahora recibido arriba en gloria. Es el misterio de la piedad. Estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de Job, no estamos hablando de Pablo, pero aquí hay un algo que tiene que ver con la piedad. ¿La piedad por qué? ¿A qué se deben las distintas circunstancias que le ocurren a uno en su vida? Él no tenía que haber pasado por nada de eso, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque grande es el misterio de la piedad. Dice, habiendo realizado esa obra de redención, dice, recibido arriba en gloria, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos esto aquí por un instante, por favor, en Efesios capítulo 1. Pablo hacía varias oraciones aquí en Efesios, pero una de ellas la hace aquí en el versículo 15, donde dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Por qué leer todo eso? Porque es una oración que Él estaba haciendo para que pudiéramos tener algo con... por medio de lo cual el Señor pudiera mostrarnos lo que vamos a ver ahora. ¿Qué cosa, Pablo? Dice, ese poder de esa fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Estamos hablando de eso de recibido arriba en gloria. Dice, ustedes, santos en Efesio, en Éfeso, necesitan tener revelación de eso. ¿Qué significa eso? Y dice, que Cristo fue resucitado de los muertos, dice básicamente. Dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense ahora, ¿qué significa recibido arriba en gloria? Bueno, primeramente a su diestra, a la diestra del Padre. ¿Pero qué significa también? Eso es lo más alto, pero que tiene también sus implicaciones. ¿Qué significa eso? Verso 21. Sobre todo principado y autoridad, y vuelvo a usar la palabra si se quiere, sobre, ¿no? Y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo, todo eso está muy bien, es aplicable. Todo eso tiene que ver con el Señor Jesucristo. Pero Pablo, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Cualquiera, sea en Éfeso, sea aquí en este lugar o donde quiera que se encuentre. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Grande es el misterio de la piedad. La relación que hay entre Cristo, según padeció por nosotros, también fue justificado, también fue visto por los ángeles, también fue predicado, también fue creído y también fue, ¿qué? Por último, recibido arriba en gloria. Pero no me acaba de decir nada. ¿Qué significa todo eso? Con Cristo sí lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso en cuanto al misterio de la piedad? ¿Qué tiene que ver, si lo podemos poner de esta manera, qué tiene que ver eso con Job, ya que eso es el libro que estamos tratando? Bien. Le dije que no se marcharan de aquí del libro de Job. Capítulo 42, una vez más. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aquí es donde viene. ¿Dónde lo puso a él? A Cristo. Pregunta es, ¿dónde estaba Job? ¿Qué acontecía en la vida de Job antes de su aflicción? ¿Cómo es que lo miraba el Señor antes de su aflicción? ¡No había otro como él! Dice, no hay otro en la tierra. ¿Has considerado que no hay otro como él? Y de pronto, después de toda esa aflicción, el Señor lo restaura. Y dice, no dice literalmente que lo hizo ascender arriba en gloria, pero noten dónde lo pone. Lo pone en un lugar de excelencia. Dice, ya sabemos en otras palabras, dice, aumentó el doble, todas las cosas, la doble porción de que hablábamos, todo lo que... Dice, versículo 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué relación tiene todo eso con el Señor Jesucristo? Para comenzar, ¿de quién es la aflicción de los santos? Comenzar, quiero decir, en el aspecto de llevarlo a la conclusión. ¿De quién es la aflicción de los santos? No digo la aflicción por nuestra carnalidad humana sin Cristo, no. Yo estoy hablando de la aflicción de los santos. ¿De quién es esa aflicción? ¿De los santos? No lo es. Pablo en su vida reconoció que era del Señor. Y cualquiera que haya conocido al Señor verdaderamente, digo, le haya conocido íntimamente, sepa el propósito de Dios para con la vida de uno, sabe que si vivimos para el Señor, nuestra aflicción no es la nuestra. Y cuando hablamos de la aflicción de Job, tenemos que ir directamente a aquello de que es la aflicción de Cristo. Job venía a ser un tipo, o sea, un símbolo de la persona de Cristo. Habiendo estado en gloria, en el aspecto ese de cómo se encontraba por encima de todo, fue realmente, y cayó, cuando decimos cayó, fue despojado de su situación. ¿Cómo fue que gradualmente fue llegando hasta lo más bajo, para de pronto, habiendo llegado, ser levantado a un estado, no solamente como tenía al principio, sino aún más todavía? Puesto que dice que su estado postrero fue mayor que el primero. Por eso decíamos, sobre todo principado, sobre todo nombre, sobre todo poder, fue mejor, fue más glorioso su estado postrero que su estado primero. No hay manera, créeme, no hay manera de poder desasociar las aflicciones de Cristo de las aflicciones del creyente. Es un gran misterio. Pero para concluir, solamente quiero que vean aquí conmigo en el libro de Santiago, en el capítulo 5, para de esta forma y así cerrar. Santiago capítulo 5. Dice aquí, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, hablamos de la paciencia de Job, tened paciencia, y fíjense, ¿qué pasó en la vida de Job? Ahí está todo, no hace falta ir más allá, ahí lo concluye todo, si quiere, ahí mismo podemos cerrar sin ir más allá. Si es cierto que la aflicción de Job fue producida porque el Señor lo llamó, Él mismo provocó eso, también la restauración, o si se le quiere llamar esa glorificación, si se le quiere llamar, de Job, ese estado postrero, el cual fue mejor. Dice aquí, versículo 7, dice, tened paciencia hasta la venida. No fue sino hasta, o sea, pudieron venir la esposa, pudo venir los amigos, pudo venir, pero ninguno. Fue cuando el Señor vino. La paciencia tenía que ver hasta que el Señor viniera. Él provocó, Él llevó a cabo todo lo que tenía que pasar en la vida de Job, lo cual era una identificación suya en la vida de Job, el cual era un hijo suyo. Y al final, cuando habría de llegar todo a la conclusión como debía de, como son las cosas en el Señor, dice hasta la venida del Señor. Y aquí continúa diciendo, mirad, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, firmad vuestros corazones. El capítulo 42 se acerca, y va a ser precedido antes por el capítulo 32 donde aparece Eliú, donde el Señor empieza por su espíritu a tratar con uno y empieza gradualmente a traernos a esa... perdón si dije 32, capítulo 36, creo que si mal no recuerdo, 37. Traernos, en otras palabras, a ese punto en el cual podamos oír al Señor. Job, yo estoy contigo. Job, yo estoy contigo. Y de pronto uno puede decir verdaderamente, Señor, que... como te subestimé. No me di cuenta que tú estabas tratando, no me di cuenta que realmente tú estabas en todo esto. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, Job, oh, si alguien oyera mi queja. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, Él juzga, Él, ¿qué importa lo que éste diga? Reconoce, lleva tu causa delante de Él. ¿Qué importa lo que éste diga? Estate seguro de que es el Señor quien juzga su causa. Hermanos míos, verso 10. Dice, el juez está delante de la puerta, verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo... No, yo no voy a entrar en esa. Tomad como ejemplo el ejemplo de los ejemplos, el misterio de la piedad. Uno puede tomar la vida de Job como un ejemplo, la de Pablo, pero, amados, ninguna de esas cosas realmente me va a inspirar confianza. Lo que me va a inspirar realmente confianza es el misterio de la piedad. Aquel llamándome solamente por amor, porque grande es este misterio también, el misterio de Cristo con su iglesia. Se despojó a sí mismo, claro está, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, creído y finalmente glorificado. Yo voy a tomar eso como ejemplo. Pero también me dice, considera también a Job. Dice que, verso 10, tomad como ejemplo la aflicción, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué pasaba en la vida de ellos? Dice, los profetas, Job, David dice de él, ¿qué dice? Esto es Job, dice esto, esto y esto. Pero no es David de sí mismo, no es el profeta. Es el misterio de la piedad. Es el misterio de la piedad. Hablaron en nombre del Señor, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto Aleluya. La conclusión. ¿Por qué? Porque el Señor está delante. Aleluya. Y verdaderamente podemos decir, Señor, ayúdame a reconocerte en mi vida. No es en vano que tú fuiste llamado, tu nombre es Emmanuel. Tú estás en medio de tu pueblo. Amén. ¿Qué aflicciones? Él decía, ¿por qué habrá pasado este pueblo que yo no haya pasado? No recuerdo las palabras textualmente, pero tenía que ver con ello. Cuando Israel pasó por una calamidad, por así decir, sin que el Señor no hubiera estado con ellos. Grande es el misterio de la piedad. Sea el Señor glorificado. Amén.